aprendido el bosque al incendiar la orilla.
Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
Mucho antes que un programa de radio, Después de la Deriva se asume como un espacio para el intercambio de ideas y experiencias que nos permitan, sin más, cambiar este mundo de mierda. Y en eso andamos desde 2017 en La Tribu, abriendo puertas y ventanas para aprender a espiar las apuestas que puedan darnos herramientas y vivencias con las que romper este sistema injusto, bestial, suicida. La visita a las diversas maneras de organización y de pensamiento que las resistencias adquieren aquí y allá son un tema central para quienes sostenemos este lugar entre estallidos y denuncias varias, y muy lentamente aprendemos y compartimos esas señales que refieren a otras formas de construcción colectiva y horizontal por fuera de las instituciones y sus normas subjetivizantes. En ese andar resulta natural acceder a esta convocatoria en las postrimerías del Contrapoder, un primer documento abierto a la lectura y a la reescritura, que según sus propios postulados busca analizar cuáles serían hoy en día las posibles pistas para comprender y actuar en la complejidad de nuestras diversas situaciones. Es decir, cómo comenzar a salir de la impotencia frente a los graves problemas y desafíos que se nos presentan a una velocidad inusitada. Miguel Benazayac, Florencia Carvajal, Salvador Javelson y Ariel Penici, cuatro de las personas impulsoras del texto, cuyos colectivos firmantes son Malgré Tout desde Europa y A Pesar de Todo desde América Latina, están esta noche aquí para repasar algunos de los asuntos planteados y convidar a un intercambio que, además, tendrá una instancia presencial el próximo sábado desde las 20 en Sala de Máquinas de la Valle 1145. El escrito convida a repensar la cuestión de las prácticas de resistencia contra poder e invención de otros modos de percibir y vivir a partir de 11 ejes: complejidad y compromiso, actuar, no actuar, la tecnología, el arte, el cuerpo, desterritorialización y modelización, lo común, el poder, situación y atacar defendiendo, defender atacando. Con que una porción de esos problemas y sus posibles antídotos a explorar queden bosquejados en una hora de radio, se explica nuestra presencia militante de este lado de los micrófonos, porque es la manera que tenemos de seguir siendo, de tratar de aportar a que estemos después de la deriva.
Después de la deriva.
Capítulo 225 Después de la Deriva, aquí en La Tribu. Estamos con Guille Folguera y muy bien rodeados esta noche.
Muy bien rodeados.
Exactamente. Otras noches estuvimos rodeados, pero en otras circunstancias.
Sí.
Bueno, el placer de recibirlos, Miguel Benazayac, que ha sido convidado varias veces de modo virtual a este programa. Le agradecemos que estés por aquí. Felices de que estés de vuelta visitándonos. Ariel Penici, un poco el mentor, el culpable de todo esto.
Gracias. Ya pueden bajar las manos, están rodeados, pero no es un asalto.
Salvador, buenas noches, ¿cómo va? Gracias por estar también por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Y en orden de la mesa, bueno, Florencia, gracias también. Ya fueron presentados en la editorial. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo fue la construcción, algo me decía Florencia fuera de micrófono, la construcción de este documento tan provocador e interesante que están empezando a trajinar por aquí y por otros lados.
Bueno, les cuento un poco la historia, así rápidamente, de la cosa. Nosotros pertenecemos todos de manera diferente a historias así de contrapoder, de la horizontalidad, ¿verdad? O sea, lo que se llama la nueva izquierda, digamos, en cierta manera. Particularmente yo en Europa trabajo con todo lo que es emigrantes, sin techo, todo lo que es. Y desde hace mucho tiempo desarrollamos laboratorios sociales en la periferia, ¿no? O sea, acá en Argentina capaz que se tiene una idea de que allá en Europa todo va bien y que todo es muy fácil, pero en realidad la crisis social es terrible y hay. Cuando uno se. Depende de qué punto de vista uno mire la cosa, ¿no? Si uno es un francés, burgués, todo va más o menos bien, pero hay millones y millones de gente que vive muy mal, entre ellos los migrantes, los cines, etcétera. Bueno, dentro de esa de ese modo de compromiso y de actividad, resulta que un grupo de compañeros del colectivo, que se llama Colectivo Malgré Tout, a pesar de todo, se presentó a las elecciones en una ciudad periférica de París que se llama Corbeil-Essonne, que es una ciudad muy grande, ¿no? Donde, que hace 25 o 30 años que está dirigida por una mafia con un burgués, Dassault, que era un industrial de aviones, ¿no? Qué sé yo, que realmente es una mafia terrible, con clientelismo. Esta gente se presentaron contra las listas de este grupo de derecha dura, pero sobre todo derecha mafiosa, ¿no? Para decirles, esta ciudad es una ciudad que tiene 105 nacionalidades diferentes, ¿verdad? O sea, la minoría son blancos franceses, para decirlo así un poco, ¿no? Y exindustrial, todo, bueno, o sea, tiene, digamos, economía negra, todo, etcétera. Y ganaron las elecciones. ¿Cuándo ganaron las elecciones esta gente que venía como nosotros, todo de experiencias así, horizontales, contrapoder, etcétera? Nosotros dijimos, bueno, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Es ahí donde contactamos primero a Raúl Civecci, a Florencia, a Ariel, contactamos un poco así, un grupo de gente, contactamos con las cuales habíamos hecho muchas cosas juntos, sobre todo con Raúl, una amistad y un compañerismo muy viejo, para decir, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, para hacerlo un poco corto y después volver de última, lo que nos dimos cuenta es de que el problema en... Después vamos a hacer un poco de diagnóstico de la época, ¿no? Pero en esta época era muy complicado encontrar hacer algo que no sea clínica social. No que la clínica social sea despreciable, al contrario, o sea, cuando alguien vive en un lugar donde hay clínica social, les cambia la vida, ¿no? Y la clínica social es los sin techo, o los indocumentados, o los barrios pobres, poco importa, ¿verdad? O sea, no se trata para nada de despreciar la clínica social. Pero llamamos clínica social a lo que mismo de una gran radicalidad, porque nosotros habíamos lanzado hace ya muchos años el movimiento más grande en Francia clandestino de ayuda a los indocumentados, que se llamaba, bueno, que era porque había todo un medio donde agarraban a los nenes para agarrar a los padres, viste, bueno, etcétera. Y entonces, en realidad, mismo la clínica social puede ser muy radical, puede ser mismo violenta, ¿verdad? Pero el asunto que nos pusimos como pregunta con la gente también, los sadistas que están también muy cerca nuestro, ¿no? Los que ocupan, bueno, se conoce, ¿no?
Sí, sí.
La pregunta que nos hicimos es decir, bueno, ¿pero qué es lo que está más allá de la clínica social? ¿Qué es lo que toca un poco a la estructura del horror, a la planadora que tenemos enfrente, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por lo menos, un poco toca a eso? Y era muy difícil de entender qué es lo que... Porque lo que pasa es que la clínica social tiene dos vías, ¿no? Una, que es deprimirse, porque al cabo de un tiempo te aplastás, ¿no? Y la otra es, de repente, decir, bueno, vamos a pasar a lo político. Nosotros tenemos una historia muy, muy mala con eso, porque nosotros hemos participado del non-global muchísimo, de todo su movimiento, ¿no?, de Porto Alegre, y los partidos trotskistas, los partidos políticos, sobre todo los trotskistas franceses, siempre, y el Monde Diplomatique, ¿no? Siempre nos sabotearon hasta reventar el no global, diciendo hay que pasar de lo social a lo político. Nos reventaron. Esa fue la peor experiencia que tuvimos, la última, digamos. Bueno, entonces la cuestión es decir, bueno, cuando haces clínica social, entre el agotamiento, la desesperación, etcétera, y aparte, claramente, o sea, nosotros tenemos compañeros que están en cana por años de años, por sadistas, por ayudar a inmigrantes, bueno. O sea que encima, bueno. Entonces, cuando haces clínica social, por un lado, bueno, está eso, el peligro del desgaste, y por otro lado, el peligro de decir, pasemos a lo serio y verticalizar de nuevo la visión, o sea, caer en la impotencia mayor. Entonces, nuestra pregunta fue esa, es decir, pero ¿qué es lo que hoy se puede imaginar para, no para cambiar las cosas? O sea, estamos en una época oscura, no hay ningún horizonte de superación del horror, pero ¿qué es lo que hoy puede ser un mínimo de algo, una experiencia que, de pasando la clínica social, ¿verdad?, empieza a permitir de entrever algo? Eso fue un trabajo que empezamos hace 2 años, concretamente con Ariel y Raúl Civecci y el grupo de París y de los que ganaron las elecciones en Corbeil, desesperado, diciendo qué podemos hacer. Y, bueno, después se dio esto. Para darse una idea, los compañeros de Corbeil, que ganaron las elecciones, se pasean con guardaespaldas, ¿viste? Porque la mafia local ya liquidaron un tipo, ¿verdad? O sea que está pesada la cosa. Entonces cuando empezamos a laburar dijimos, bueno, pero ¿qué es? Aceptando de que si hacían clínica social estaba perfecto ya. Pero no querían solamente hacer clínica social para que dentro de 5 años los revienten de nuevo y volvemos atrás una vez más, ¿verdad? Así nació la cosa hace 2 años.
O sea que eso, ahora quiero obviamente compartir la palabra, pero digo, la experiencia esta electoral, en el documento hay algunos apuntes muy interesantes sobre la gestión y sobre cómo, claro, cómo manejarse frente a eso. ¿Cómo está siendo esa experiencia de gestión desde otro lugar, digamos?
Nosotros hemos laburado en todo acá en la Argentina, en Moreno, tuvimos una experiencia muy grande antes del año 2000 también. O sea, un poco por todos lados tuvimos la experiencia de que cuando se acrecienta mucho el trabajo horizontal, en un momento dado, acá o allá se gana alguna elección. La experiencia siempre fue, pero siempre fue uniforme, de que gana la elección, el huevón que ganó la elección, dice, paren, ahora que ganamos, hay que ordenarse. Siempre, siempre. Yo me acuerdo una vez acá, porque no quiero nombrar el lugar, pero una vez que en una noche estaban todos medio muy alegres porque íbamos a presentar unas elecciones, iban a ganar y qué sé yo, ¿quién va a ser el intendente? ¿Quién va a ser el intendente? Capaz alguno se reconocerá escuchando. Se decidió que uno era el que ganó. A los 2 meses empezó a desarmar toda la estructura horizontal porque ahora que está, ¿se entiende? Entonces, bueno, en Corbeil es la primera vez en más de 25 años de experiencias concretas de contrapoder que llevo por todos lados, es la primera vez que toda la lista que ganó las elecciones dice, nosotros hacemos la gestión, la política se hace a la base y tenemos que ver cómo podemos ayudar a los que hacen la política en la base. Es la primera vez, ¿no? Pero bueno, está jodida la cosa igual.
Está muy bien. Ariel, Florencia, Salvador, el que quiera tomar la palabra, sí, para contar un poco más sobre esta construcción. Que
no, yo son quiero palabras. Decirte, si hubiese sido el intendente yo, no hubiese sido así, ¿eh? Pero es una, digo por si vuelve a pasar.
Por si hubiera sido intendente en Corbeil, no hubieran dado el poder a la base.
No. Ni allí ni en ningún otro lugar.
No, los hubiese ordenado como tiene que ser. No, me parece que hay, digamos, un síntoma, me parece, en la política argentina en este momento que es interesante, y es que se empezó a hablar en sectores que antes nos puteaban, ahora empiezan a ser críticos del posibilismo, ¿no? Se empezó a circular esta palabra, el posibilismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes veníamos, digamos, criticando la lógica del mal menor, haciendo incluso una lectura del final del ciclo, del último ciclo, digamos, de gobiernos progresistas en América Latina, acá está Salvador, con quien hicimos un texto que un poco trabaja sobre esa cuestión. Bueno, no, la verdad es que no, siempre no, nos dijeron, bueno, todo muy lindo, pero en definitiva, digamos, se gobierna con lo posible, entendiendo lo posible como algo calcado de lo dado, de lo ya existente, por lo tanto era un posible un poco engañoso, un poco mistificado, un poco engañoso. Hoy se está hablando de posibilismo en sectores que antes, en todo caso, criticaban esto. ¿Por qué? Porque lo que están advirtiendo es que eso que se llamaban relaciones de fuerza no era, digamos, un parámetro fijo, ¿no? Que uno pudiera tener barómetro en el bolsillo de las relaciones de fuerza y medirlas, sino que más bien, bueno, es un problema real. Es el problema de las relaciones de fuerza, es un problema real, situado, ¿no? Y del que formamos parte activamente, del que no somos espectadores, ¿no? Y ni mucho menos estamos esperando que alguien nos indique cuáles son esas relaciones de fuerza. Entonces, como uno de los aspectos del documento, que tiene que ver con, y empalmo con lo que decía Miguel, digamos, que es, bueno, esas experiencias que Miguel llamaba recién clínica social, o podemos ponerle otros nombres también, digamos, ¿no? Es decir, experiencias militantes que acompañan determinadas circunstancias y situaciones, tienen una potencia, es decir, un alcance importante y un límite, digamos. Bueno, ¿qué pasa entonces con ese límite? ¿Y qué pasa si nos preguntamos desde ese lugar, desde la base, desde cierto dinamismo social, por las relaciones de fuerza? Es decir, que esta vez no nos vengan a decir desde arriba cuáles son las relaciones de fuerza, sino qué pasa con el problema de las relaciones de fuerza, en tanto y en cuanto nos lo preguntamos desde ese otro lugar, ¿no? Bueno, y ahí es donde vemos una dificultad, donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo alteramos eso? Es decir, ¿qué tipo de experiencias, qué tipo de qué formas de habitar esas experiencias, qué tipo de alianzas, ¿no? ¿Qué ejes movilizamos, y qué pistas podemos encontrar, partiendo de que no hay una buena forma, como conversábamos el otro día con Miguel? No tenemos una imagen, ¿no?, preconcebida de la cosa. Esto es una dificultad, pero es de una riqueza también importante para nosotros. Entonces, el problema de las relaciones de fuerza para nosotros es un problema, digamos. Pero, claro, es un problema que no nos conduce al mal menor. Es decir, que, bueno, nos abre un interrogante.
Está muy bien. Ahora que hablábamos de poder, digo, hay una cosita que marqué en el texto, que es: todo deseo de poder es un deseo reaccionario de acabar con el deseo. Es una hermosa frase. Y aprovecho para introducir a Salvador, que como vos decías, Ariel, habían compartido ese texto justamente pensando en esta idea de cierto poder que tuvo el ciclo progresista. ¿Cómo se puede leer eso desde hoy ante los resultados de esa experiencia, digamos?
Sí, el poder que se muestra vacío, ¿no? No hay deseo porque el poder al que todos aspiran cuando se consigue se muestra un lugar de la impotencia. Y yo estoy muy contento acá porque pasamos de la pantalla de Zoom a una burbuja de radio acá.
Mediado. No, sí.
Pero bueno, en la construcción del documento veníamos haciendo reuniones más disciplinadas, obligados por la tecnología. No que acá no estemos, acá estamos disciplinados por la radio, estos micrófonos, y bueno. No, lo que yo veo es que es un momento interesante para pensar más allá de lo posible, como decía Ariel, y preguntarnos qué se puede hacer más allá de administrar el gobierno de los otros o el poder de los otros, la administración de la barbarie, ¿no? O ese lugar al que le dejan al progresismo de, bueno, nosotros cuidamos los negocios, dice el poder empresario, y ustedes cuiden a los pobres, cuiden la demanda social, ¿no? Cuiden de los derechos, hay un espacio para que sí, incluso pongan nuevos derechos en nuevas constituciones, y todos felices, como si en la política latinoamericana se oscila entre una extrema derecha de avanzar contra todo, y después hay un después del incendio hay un espacio para que, bueno, que vengan los que van a barrer, digamos. Y en un juego donde el progresismo que barre o que cuida de los pobres no tiene espacio para nada, ¿no? Más que continuar en la ruedita del hámster de los grandes consensos, de lo que se puede hacer. Entonces la pregunta es que por dónde hay una válvula de escape, por dónde se puede ir más allá, aunque sea en el pensamiento. Y creo que estamos en un momento de empezar a encontrar, por ejemplo, conceptos que ya no funcionan, ¿no? Y conceptos como el de naturaleza, conceptos como el de sociedad, ¿no? Que fueron creados en otro modelo de sociedad, ¿no? Que también fracasó, que nunca funcionó, y que todavía funciona como lenguaje, ¿no? El lenguaje del trabajo, de los derechos. Pero ¿qué es lo social? ¿Qué incorpora y qué deja fuera? ¿Y qué es la naturaleza? Me parece que lo que vemos en las luchas latinoamericanas es que se está cuestionando, ¿no? Se está intentando pensar desde el territorio, por ejemplo, más allá de la naturaleza. Y hay luchas, hay tensiones, ¿no? Sigue habiendo, digamos, un tira y afloje entre los que trabajan y los que se quedan con el producto del trabajo ajeno. Entonces, me parece que es un buen momento de pensar, de preguntarnos a dónde se puede ir más allá de eso que vemos que no nos lleva a ningún lado.
Bien, y para cerrar esta primera ronda, Florencia Carvajal, desde, supongo desde tu mirada, desde los feminismos, desde la lucha socioambiental, ¿cuál ha sido, sentís que es el aporte de esas miradas a este documento y a esta discusión?
Primero, creo que el aporte es haber sostenido con humor las reuniones durante un año. O sea, con cuidado y con planificación, que no es menor, digo. En parte de esta investigación hay educadores, artistas, científicos, investigadores de distintas nacionalidades, así que nos juntábamos con distintos usos horarios y a ver, digo, en términos de hoy en día, donde todo se pincha, donde todo se cae, donde todo se licúa, digamos, haber sostenido esta práctica de juntarnos por todas las estaciones del año y habernos visto y habernos forzado a pensar con tiempo, porque todos esos conceptos barra diagnósticos que trabajamos ahí en el documento llevaron una elaboración interna como grupo, como equipo, viniendo todos de narrativas y de perspectivas de trabajo y de disciplinas distintas, también comprendiendo distinto el compromiso social, digo, y de las militancias. Creo que el aporte este de los feminismos en relación a los ambientalismos, no sé si fue clave, pero fue un aporte interesante para la investigación, porque sí estamos todos preguntándonos respecto de cómo actuar en la complejidad, y creo que justamente la conformación del equipo tiene que ver con esto de dar cuenta de la complejidad. Y ahí sí, esto que acá los compañeros leen en términos más técnicos, específicos de la política, que también, ¿no?, está en esta crisis de representatividad, digamos, de las democracias, leídos como, bueno, acá Guille también hace, ¿no?, como esta crisis socioambiental en la que estamos, que es crisis ecológica, climática, y también crisis de los cuidados, como esa interseccionalidad entre el género y el ambiente hoy nos parece fundamental como aporte en la investigación, y también para dar cuenta de que estas mismas preguntas, si analizamos el aporte del ambientalismo en términos de, bueno, hay un extractivismo muy fuerte de la naturaleza, los recursos son limitados, tenemos límites hoy de los recursos físicos, y a la vez cuando preguntamos, bueno, desde los feminismos, ¿no?, ¿qué sucede con los cuerpos de las mujeres y las vulnerabilidades? Y vemos ahí que en sociedades patriarcales hay ese extractivismo, no ya de la producción, sino de la reproducción. Y bueno, vemos que hay causas y raíces comunes a ambos movimientos, y que es fundamental hoy la interseccionalidad para pensar en la complejidad. Entonces, esos extractivismos de cuerpo y territorio, digamos, al mismo tiempo que están sucediendo de forma descomunal, ¿no?, que nos llevan a esta pregunta para actuar en la complejidad, pero entendiendo que ahí hay una pregunta por la opresión, por la violencia, por los modos de organización social que estamos teniendo y por los vínculos posibles entre nosotros, porque somos eco e interdependientes y dependemos los unos de los otros. Una de las frases que hay ahí en el documento, de que somos seres vulnerables y finitos en un planeta con límites físicos. Creo que ese contacto con el límite de recursos, de bienes comunes, con el límite de posibilidades que tenemos para actuar también. Hoy estamos enfrente de una imagen que estamos hablando del colapso civilizatorio. Digo, ¿qué posibilidades tenemos de transformar algo con ese horizonte? ¿O tenemos mundos posibles para imaginar? Y por eso la pregunta ahí que nos reúne a todos, creo, tiene que ver con las experiencias del contrapoder, de los actos y las políticas de resistencia, y ver de qué forma hacer un frente común a todo esto cuando en distintos ámbitos estamos viendo, digamos, el mismo aplastamiento del tiempo, la ruptura de la ciclicidad. Bueno, ahí Miguel capaz que puede como profundizar en eso, pero bueno, no, nos parecía como fundamental también tener esta perspectiva, ¿no?, interseccional de, de género y de ambiente que es innegable y es una realidad material en la que nos enfrentamos.
Uh-huh. Programa 225 después de la deriva, la que hablaba era Florencia Carvajal, Samuel Javelson, Ariel Penici, Miguel Benazayag. Están en el programa, nos vamos a ir a un tema musical, a la tanda. En el segundo bloque entra a jugar Guillermo Folguera y todo va a mejorar.
Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo, estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro, fuego y de viento ardientes de lejanía, me vi cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro, fuego y de viento ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Son estas quejas que desato en lo profundo, canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Con cada copla madura tengo lumbre parejita que heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón y oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos después de la deriva, capítulo 225. Antes de la tanda escuchábamos La Luminosa, Jorge van der Mola, Raúl Carnota en la versión de la Orquesta Folclórica Don Olimpio. Estamos con los compañeros y compañeras que han hecho la convocatoria en las postrimerías del Contrapoder, un texto que se va a poder seguir discutiendo y debatiendo el sábado desde las 20 en Sala de Máquinas en la Valle 1145 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Guille Folguera a mi diestra.
Guille Folguera a tu diestra. Y Flor me convocaba antes con los temas socioambientales, y el otro día leyendo un texto encontré a un pensador brasilero, João Bernardo, que tiraba una categoría, que se las voy a preguntar la categoría, y él hablaba de la necesidad en este contexto de repensar entre Estado estrecho el Estado históricamente pensado y un Estado amplio que es básicamente una amalgama estatal empresarial. Yo pensaba muchos de los ejemplos que estoy laburando y que estoy militando en temas socioambientales y pensaba qué difícil que es hoy diferenciar INTA de sociedad rural, qué difícil es pensar diferente hoy INTA de BAF, o qué difícil es pensar diferente hoy YPF y Chevron, o inclusive YPF, como una empresa que tiene grandes acciones de sectores financieros internacionales. Y entonces ahí va la pregunta, la ronda, en función de todas las intervenciones de la primer parte, ¿qué hacemos con este Estado amplio? ¿Qué rol le damos a esas primeras reflexiones que dijeron? ¿Qué rol tiene en un contexto en el cual sabemos que si corremos el Estado amplio, la gente o gran parte de la población se cae, literalmente, pero si la dejamos, están en las condiciones tremendas de la sociedad actual?
Mira, te voy a dar una respuesta decepcionante. Me parece que son dimensiones que hay que tratar de no pensarlas. Me parece que hay algo que el pensamiento se vuelve abstracto cuando uno trata de pensar eso, forzosamente, porque hay una discontinuidad muy grande entre nuestra potencia de actuar y el problema evocado, ¿ves? Entonces yo te hablo un poco de formación profesional de investigador, ¿viste? Pero en realidad yo creo que hay que tener cuidado con el problema del que se está hablando. Yo creo que ese nivel es el nivel topador, es el horror, ¿viste? Es el poder como Shakespeare, aunque sé yo te lo puedo haber descrito, ¿viste? O sea, el horror total, ¿viste? O sea, que no tiene ni fe, ni ley, ¿viste? Yo creo que nosotros en este momento, en esta época, lo que tenemos que tratar es de... mira, nosotros... te hago un pequeño paréntesis, ¿no? Por retomar una cosa que Florencia decía. Ella dice que nosotros tuvimos humor y que nos reíamos. Es cierto, había amistad. Y esto es increíble, porque lo que pasa es que estamos en una época donde todo el mundo se vuelve loco, y es claro que la gente se vuelve loco, porque o no mirás o te volvés loco, ¿viste? Porque no podés mirar de frente eso. No hay que mirar, hay que poner filtro. Y hubo una cuestión de amistad, porque lo que pasa es que hay mucho sectarismo, mucho kiosquismo, ¿viste? ¿Por qué? Porque efectivamente, frente al horror, la gente en vez de tratar de ver cómo se encara el horror, piensa en su identidad. Yo soy yo, vos sos vos, se toma muy en serio. Y es muy raro que haya gente que con amistad, dejando de lado su identidad, dejando de lado quién soy, cuál es mi historia, patatín, patatán, ¿viste? Digan, puta que lo parió, pero ¿es cierto esto? ¿Es cierto esto? Es muy difícil. Mirá que yo, es mi tema de laburo, de investigación, de militancia, de hace mucho, mucho tiempo, este desastre del antropoceno, que el zócalo se rompió, que no tenemos más el mismo piso, que, bueno, yo laburo, pero muchas veces me digo, pero yo entiendo lo que estoy diciendo, yo entiendo este colapso, yo entiendo este horror, yo entiendo que, no sé, viste, que en los últimos 40 años 60% de las especies vertebradas desaparecieron. Yo entiendo que hoy transcurro 2.000 kilómetros en auto y no tengo ni un mosquito en el parabrisas. Yo entiendo que en España para polinizar están poniendo nanos, están programando nanos robot, ¿verdad? Yo no puedo entender, no se puede entender. No se puede entender. Y esto que vos evocás, esta matufia, esta mierda, ¿sí, viste?, del poder. Bueno, todo eso me parece que es demasiado apabullante. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos reunimos y dejamos de lado un poco justamente las posiciones con respecto a eso. ¿Se entiende? Y es ahí donde, bueno, subiendo dos palabras, porque bueno, es cierto que una obra no es tan largo, ¿no? Resulta que Sartre, que yo tuve su placer de conocer, de poder charlar con él cuando llegué como exilado a Francia, Sartre decía en un momento dado, hablando de invasión a Hungría, pero poco importa, decía, todo el mundo habla, pero nadie ve que se trata de un acontecimiento. Todo el mundo habla, dice, pero casi nadie se da cuenta que es un acontecimiento. El desastre del antropoceno, con todo que es el capitaloceno, que es efectivamente, de eso todo el mundo habla. Pero darse cuenta, hay que hacerlo con cuentagotas, con filtro, porque si no, caes en la impotencia o en el goce apocalíptico, que eso existe. El goce apocalíptico. ¿Te imaginas? Si vos decís, bueno, si vos ponele una actividad así, ¿viste? Coger, ¿viste? Bueno, hace mucho que la gente coge, pero imagínate si vos estás cogiendo y es el fin del mundo. Es el polvo histórico, ¿te das cuenta?
El polvo último.
Claro, ¿te das cuenta? Y entonces resulta que hay un goce apocalíptico y hay que tener mucho cuidado con eso. O porque o te pones a gozar como un chancho, con perdón a los chanchos, ¿viste? O te deprimís. Entonces hay que tener un filtro para poder actuar.
El sábado la seguimos. Solo te dejo una experiencia en Capulalpan, en Oaxaca, recientemente. Visité a una de las comunidades que tienen doble comando entre municipio y representante de la comunidad, y me llevaron a donde está la minera canadiense que no pueden derribar. Te digo, eso está, no lo pueden derribar ni aún bajo los vínculos de la crianza mutua. Claro. Pero está buenísimo lo que planteas, Miguel. Estoy seguro que Ariel tiene cosas para decir.
Yo no, pero bueno. me acuerdo una, no tengo más que citarlo a Miguel, que acaba de hablar, pero me acuerdo de una intervención de Miguel en algo que habíamos armado con Red Editorial, donde hablabas de eclipsar una zona del volcán, digamos, ¿no? Porque, digamos, si no, el volcán te termina subjetivando para el goce o para la mierda, digamos, que es parecido finalmente. No, me acordaba del caso de Vicentín, muy coyuntural lo que traigo, pero básicamente a partir de la investigación de Claudio Lozano, bueno, etcétera, saltó el caso de Vicentín, y a partir de ahí saltaron una cantidad de problemas, ¿no?, que se pusieron en juego, que tienen que ver desde con los transgénicos hasta con la financiarización a partir de nada menos que el alimento, ¿no?, o que la semilla, bueno. Pero recuerdo que el proyecto del gobierno era muy curioso, porque el gobierno anuncia una expropiación por la televisión, de la cual no había informado, por ejemplo, a quienes habían investigado, por ejemplo, a Lozano y a otros, pero al mismo tiempo lo hace con un tipo que venía del SEMA, ¿no?, de la organización neoliberal, etcétera, y al mismo tiempo con el proyecto de YPF Agro. Y yo me puse a investigar qué era YPF Agro, y el presidente de YPF Agro era un tipo cuyo trabajo anterior, por LinkedIn, había sido 8 años en Monsanto, digamos, ¿no? Entonces, es decir, un poco esta figura que traías vos, bueno, eso va en esa dirección, ¿no? Y irrefrenablemente va en esa dirección, ¿no? Es un realismo jodido, digamos, ¿no?, que no tiene fisuras. Entonces el problema es cómo vérselas con lo que aparentemente no tiene fisuras, y justamente desde un lugar que está fisurado por todos lados. Bueno, hay algo ahí también en el texto que no es del orden del goce, pero que sí tiene que ver con pensar cómo esa fragilidad o esas fisuras, bueno, son un lugar desde el cual engancharse, desde el cual conversar, desde el cual construir. Y porque en alguna medida eso que Miguel llamaba amistad, eso que Flor llamaba humor, bueno, se germinan, ¿no?, en esa posibilidad de compartir esa fragilidad, porque en el otro plano están todos, son todos porongas, digamos, ¿no? Están todos, uno queriendo ser más que el otro, ganarle al otro, sobrepasarlo, o la victoria, la victoria y la victoria, digamos, ¿no?, hasta la victoria siempre. Bueno, se terminó hasta la victoria siempre, ¿no? Entonces, el punto es que no es vendedor hacer un frente por la fragilidad. O sea, hay que hacer un frente por la victoria, pero bueno, estamos ahí en ese dilema, ¿no?
Sí, y algo también que creo que tuvimos como este doble movimiento de lo que vos traías, Guille, como de traer, por supuesto, estas estrategias de aniquilación, digamos, de la vida, de lo vivo, de puesta en quiebre, de las condiciones de habitabilidad que estamos teniendo. Trajimos como un montón de problemas a la investigación que tienen que ver con este nivel de aplastamiento de la ciclicidad, de los ritos, de los ritmos, como... Y lo trabajamos en esta doble faceta entre el cuerpo y el territorio, y al mismo tiempo intentamos ver, bueno, cuáles son las experiencias que hoy están haciendo trama, están intentando hacer alianza para resistir a ese aplastamiento y a esa situación de colapso y esa situación también de inacción, ¿no? Porque discutimos mucho, bueno, ¿cómo llamar esas experiencias? Experimentaciones, y por eso incorporamos también experiencias sensibles que tienen que ver con propuestas ligadas al arte o a las militancias o los activismos como más chiquititos también, que suelen estar invisibilizados, pero que terminan siendo experiencias no sé si éxito es malísima la palabra en este momento, pero sí experiencias que dan condiciones de vida e imaginan futuros posibles que no son los posibles, sino quizás más pensar en la línea de lo imposible, ¿no?
Me quedé con lo de estado ampliado, ¿no?, de John Bernardo, y me acordé de un autor brasilero, Mauricio Trachtenberg, ¿no?, cercano a John Bernardo. John Bernardo es portugués, pero recuperaban esa tradición luxemburguista, consejista, de la crítica al estado burocratizado también, ¿no? Y que describió toda la decadencia, no solo de la Unión Soviética, sino de los sindicatos europeos, del eurocomunismo. Y eso en América Latina, cuando escribe Maurice Trachtenberg y John Bernardo, era evidente, digamos, la decadencia del sindicalismo. Sindicalismo amarillo, burocratizado y empresario, ¿no? En Brasil, en todos lados, ¿no? El accionistas en los fondos de pensión, y cuando el sindicalismo, cuando los trabajadores se vuelven ya mediadores o directamente empresarios con intereses empresarios para que la cosa funcione, ¿no? Y que se une a toda esa idea de el pacto entre empresarios, trabajadores y el Estado, ¿no? Para pensar ese Estado ampliado. Y trayendo eso para hoy, ¿no?, me vienen varios ejemplos, ¿no? El Estado plurinacional en Bolivia, ¿qué significa los campesinos cocaleros implementando el desarrollismo, el extractivismo, con el símbolo de Bartolina Sisa y Tupac Atari? O el movimiento estudiantil chileno ahora diciendo que no se pueden retirar fondos en Chile, siendo los que le dicen no, paren a la gente, ¿no? Mucho más efectivo que cuando estaba Piñera, que bueno, vamos a la calle. Acá también, ¿no? Ese progresismo neoliberal o organizaciones sociales que tuvieron mucha movilización en los 90, como el MST, que después de que llega al gobierno el PT se convierte en receptor de políticas con intereses empresarios también, ¿no? Ser, acuerdos con el agronegocio y intereses que dependían de los intereses de los intereses de las organizaciones sociales unidos a los intereses del capitalismo brasilero, ¿no? ¿Cómo está vigente esa crítica?
Sí. Nos quedan 11 minutos de programa, tenemos que ir a la música. Estamos hablando con compañeros y compañeras de la convocatoria en las postrimerías del Contrapoder, encuentro que además se va a traducir, esperemos que con más tiempo, el próximo sábado a las 20, ahí en la Valle 1145. Uno de los puntos del documento tiene que ver con atacar defendiendo, defender atacando, y encontramos una canción de Acorazado Potemkin, una banda amiga, que en una frase de su canción Umbral dice: de chiquito uno se aprende a defender, caminar junto a vos es la ilusión de que podemos atacar. Vamos con esta canción de Potemkin y seguimos para terminar el programa.
Decime por favor que somos lo que afilan los cuchillos. Agua que nunca se sopla, que siempre será agua. Mi reloj se apagó, de chiquito no se aprende a defender. Caminar junto a vos es la ilusión de que podemos atacar. De tus labios para resumbrar brillaba la ciudad iluminada. Agua que pasa frente a mí, viento dice que ya sé volar y descansar. Mi reloj se apagó, de chiquito uno se aprende a defender. Caminar junto a vos es la ilusión de que podemos atacar. Para mí, esta calle es para mí, la ventana es para vos, la ventana es para mí, esta puerta es para vos, esta calle es para vos, esta calle es para vos.
Después de la deriva.
Miguel Benacerga pregunta si en Después de la deriva, vaya uno a saber. Estamos terminando nuestro programa 225, Florencia Carvajal, Salvador Javelson, Ariel Penici, Miguel Benazayac con Guille Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Escuchábamos Umbral de Acorazado Potemkin. La convocatoria vuelve a hacerse para este sábado a las 20 ahí en Sala de Máquinas, pero además este texto, que son como 15 páginas, súper interesantes, ¿dónde se puede leer, don Penici?
Ah, no sabía que me iban a preguntar eso.
www.
En red editorial, la página red editorial, pero yo me parece que no sé si se accede en una solapa.
Sí, red editorial barra.
Claro, bueno,
tenemos. Ah, qué momento,
no,
perdón.
Bueno, hagamos una cosa, ¿por qué no le hacemos
contra
una?
Contra poder, contra poder.
Yo quería que.
Hoy a la noche y mañana van a poder googlear en.
Claro, en rededitorial.com.ar, pero igual yo le quería hacer una pregunta a Miguel, ¿puede ser que te robe esa potestad?
Por supuesto.
No, mientras tanto buscamos la dirección web. No, básicamente porque me parece que hay un punto que no mencionamos y que sí me parece que es central y que es como un eje vertebrador de ese texto, que tiene que ver con el problema de la complejidad material, digamos, ¿no? Porque si no pareciera, y de vuelta, esto lo hago como advirtiendo que es difícil a veces en la escucha, digamos, que esta palabra tenga toda la dimensión que le estamos dando.
Sí. Bueno, un dato simplemente, si saben escribir colectivo, a pesar de todo en francés, o sea, collectif malgré tout, ahí está en 5 o 6 lenguas, inclusive en chino y en árabe, el texto. Ah, o sea, bien. Basta poner collectif malgré tout. Si no saben, le preguntan, o sea, a alguien que. Y ahí tienen 5 o 6 lenguas.
Rededitorial.com.ar/contrapoder. De ahí está complicadísimo.
Está complicadísimo. Bueno, no, claro, un punto central para nosotros es que la complejidad no es un método de análisis, no es una teoría, ¿no? La complejidad es que el nombre de un no va más del antropoceno, ¿verdad? O sea que la complejidad nosotros analizamos como una realidad material del cambio real, objetivo. Y es por eso que esa complejidad tiene fractalmente manifestaciones en todo, inclusive en la individuación, en los modos de individuación. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un país? ¿Qué es una planta? ¿Verdad? Nosotros trabajamos mucho desde un punto de vista científico eso, pero la verdad es que la complejidad del mundo, cuando decimos actuar en la complejidad, no quiere decir actuar en lo complicado. Quiere decir que hay una base material objetiva que tiene que ver con que este mundo, este modo de autoproducción del mundo, que es el antropoceno, y que si bien es occidental, pero contaminó todo el mundo entero, ¿verdad? Y bueno, que este modo ha operado un cambio material en el mundo, ¿verdad? Este cambio material, nadie puede decir, yo estoy afuera porque yo estoy en el estar, para hablar como Kush, y no en el ser, ¿verdad? O sea, sí, los que están en el estar, perfecto, pero los que están en el estar están tan aplastados como los otros. Y un punto importante que no tenemos tiempo, pero que yo pienso que hay que nombrarlo, es que toda la problemática colonizadora, descolonizadora, etcétera, tiene que tomar en serio la nueva colonización triunfante, que es la de la algoritmización del mundo. Tenemos que tomar en cuenta eso, porque esta desmaterialización del mundo, esta abstracción, esta desterritorialización radical, eso le toca a todos. Eso le toca a todos. Yo, mi lugar en el mundo es Bolivia, para decirlo así. Yo vi en 10 años, no ahora, en 10 años, el desarrollo del algoritmo, el telefonito, o sea, todo lo que te aleja del mundo. Yo, es como pasar un chivo por un punto importante, ¿verdad? O sea, viene, puede parecer descolgado, pero una de las modificaciones materiales del mundo es eso. Yo lo digo desde un punto de vista biológico, en 2 minutos.
A ver.
No nos damos cuenta, no nos damos cuenta que la humanidad sufrió una mutación mayor, pero increíble, que es que los individuos de la especie en realidad no estaban comunicados entre ellos. La comunicación era siempre diferida y modificada. No sería nada más que el asunto del portable, el teléfono portable, ¿verdad? No sería nada más que eso. No nos damos cuenta cómo biológicamente significa una modificación en el actuar, en el vivir, en el modo de habitar el mundo. Y esto es un detalle con respecto a la algoritmización del mundo. La idea, que es lo que la pata que me daba Ariel, es decir, hay algo material que ha cambiado, y actuar no quiere decir simplemente buscar la buena línea, sino por empezar a darse cuenta que si todo cambió, nosotros también cambiamos. O sea que la complejidad no nos cambió al objeto que nosotros analizamos como sujetos. Nosotros también, y es por eso que se habla tanto de identidad, que se habla de la ruptura de toda binaridad, por ejemplo. Porque la binaridad es el mundo cartesiano del occidente, sujeto y objeto. O sea, nosotros vemos cómo en lo más íntimo la complejidad deconstruyó toda identidad.
Miguel Benazayag, esto es Después de la Deriva, nos estamos yendo. Agradecemos a Matías ahí en los controles y en la operación. Nos escuchamos el martes que viene, nos vemos el sábado. Gracias por venir en esta mesa muy colectiva y que un poco representa el espíritu de este documento.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Saludos.